Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, de Sar Tomás en la redacción y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Aprovechando que el próximo sábado es el cumpleaños de Teresa de Jesús, conoceremos hoy un poco más a la santa. También dedicaremos nuestro programa de hoy a preparar el Vía Crucis diocesano que tenemos esta tarde en Cortes y la Semana de la Familia. Seguimos celebrando el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y para seguir profundizando en la figura de esta gran santa española, contamos hoy con la presencia de David Jiménez, que es el padre carmelita prior de Ávila. Muy buenos días.
Buenos días.
David, ¿por qué sigue Teresa con tanta actualidad?
Iglesia en Albacete.
Centenario.
Bueno, el mensaje de Santa Teresa es actual por una razón, y es que ella nos habla de Dios y nos habla de Dios de una manera viva, de una manera cercana. Entonces, todos los que nos acercamos a Teresa, todos los que leemos sus obras, todos los que escuchamos su voz, pues su mensaje te cautiva, ¿no? No es un mensaje enlatado, no es un mensaje del pasado, sino que es algo muy fresco y muy actual, ¿no? Cuando Teresa te habla de Dios, te llega al corazón. Entonces, por eso su mensaje es nuevo siempre. Y todos los que se acercan a Teresa de Jesús, pues la sienten no como una mujer del siglo XVI, sino como alguien que camina hoy también a nuestro lado.
¿Cuál es el mensaje fundamental que Teresa de Jesús nos quiere transmitir?
Bueno, el mensaje sería doble, podríamos decir, ¿no? Uno de ellos, y el grande, es el mensaje de la oración. Santa Teresa es maestra de oración en la Iglesia. Cuando el Papa Pablo VI la declara doctora de la Iglesia, pues en la homilía de ese día dice que Teresa de Jesús guarda un secreto y que su secreto es la oración, ¿no? Teresa es maestra de oración en la Iglesia. Pero más allá incluso de ese secreto de la oración de Teresa, hay que entender que el gran secreto, el gran mensaje que Teresa nos lanza hoy a todos nosotros es el de la amistad con Dios. El de la amistad con un Dios que no es un Dios lejano, que no es un Dios de libro, que no es un Dios dibujado en las iglesias, sino que es un Dios que camina a nuestro lado, que está en nuestro corazón, que nos quiere. Como decía ella, es amigo y compañero, que camina siempre conmigo, que está a mi lado, ¿no? Eso es el gran mensaje de Teresa, es descubrir a ese Dios que está en nuestra vida y que quiere tener una relación con nosotros, una relación de amistad. Descubrir al Dios que es amigo, que es cercano, que es compañero, que viene a nuestro lado.
¿Y cómo podríamos nosotros hacer hoy esa experiencia de oración, esa experiencia de sentir a Dios en nuestra vida tan cerca como ella lo sintió?
Bueno, pues Teresa de Jesús nos enseña a vivir ese trato de amistad con Jesús, que es lo que, como ella llama a la oración, ¿no? Para Teresa de Jesús la oración no son métodos, la oración no son prácticas que tenemos que hacer, ¿no? Sino que la oración consiste en estar junto a Jesús, poner nuestra vida a su lado, y la oración es amarle mucho, ¿no? Estar en esa vida amante con Jesús, ¿no? Un amor que se manifiesta en nuestro tiempo de oración, pero también en nuestro trato con los demás, ¿no? La que es maestra de oración en la Iglesia enseña a sus monjas que no solo consiste estar en el coro sentaditas, ¿no? Sino que la oración es también obras. Esa oración y ese encuentro con Dios se tiene que traducir en obras. En las monjas de clausura, en obras dentro de su convento, con sus hermanas de comunidad. Y en el resto de cristianos que vivimos nuestra vida cristiana, cada uno desde su vocación, pues esa oración cotidiana, ese trato de amistad con Jesús, se traduce en obras. En obras, en nuestra vida, en todo. En el que está a nuestro lado, el que nos necesita, en todo eso ir mostrando pues esa piel de Jesús, ese evangelio a cada paso.
Porque para Teresa la oración es siempre una experiencia nueva, un camino inédito para cada persona.
Evidentemente, cada uno de nosotros tiene una experiencia de Dios. Y cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros Dios nos dibuja, por decir así, un camino para encontrarnos con Él, ¿no? Nadie tiene la misma relación con otra persona, ¿no? Tú puedes tener un amigo, podemos tener un amigo y cada uno le tratamos de una manera diferente, ¿no? Pues nuestra experiencia con Dios es una experiencia única. Es una experiencia en la que los dos tenemos que estar mano a mano, los dos tenemos que dialogar, los dos tenemos que encontrarnos, ¿no? Por eso Santa Teresa no nos quiere transmitir métodos de oración, sino que quiere hacernos orantes, hacernos vibrar con Jesús, estar junto a Él. qué bonito es cuando ella dice en el libro de la vida, ¿no? Dice, gustaba siempre que podía traer a Jesucristo, cabe mi presente, a mi lado, conmigo. Esa es su manera de oración.
Y otro de los objetivos de este centenario es que leamos a la santa.
Efectivamente, tenemos un tesoro inmenso en Santa Teresa de Jesús, ¿no? Una mujer del siglo XVI que nos ha dejado grandes obras de espiritualidad que son modelo para todo el mundo. No solo ella es patrona de los escritores en lengua castellana, sino que también es una maestra espiritual de gran calibre, ¿no? Y creo que la asignatura pendiente que tenemos, sobre todo en España, es que no hemos hincado el diente todavía suficientemente a Santa Teresa de Jesús, ¿no? A veces ponemos excusas, decimos que, ay, es que es muy difícil de entender. Pero bueno, todos hemos leído el Quijote y nadie nos hemos echado atrás, ¿no? Leer a Santa Teresa, a lo mejor el primer capítulo que uno lo lee le puede resultar un poco complejo, pero después ella tiende a acercarnos, a engolosinarnos, ¿no? Con eso que...
¿Qué claves o pautas nos podrías dar para leer a Teresa hoy?
Pues la mejor pauta es empezar sin prejuicios, con tranquilidad. Empezar leyendo a la santa, claro, empezar por el libro de la vida. De todos los libros que tiene, no empecemos por las moradas, porque es más complejo, ¿no? Pero por el libro de la vida, donde ella nos cuenta su experiencia, y aunque al principio nos pueda costar un poco, pues no desistir, continuar hacia adelante. Y al final no va a ser tan complicado, e incluso nos va a producir pues esas ganas de seguir leyendo, porque el lenguaje de Teresa, su experiencia, es apasionante, ¿no? Y ahí vamos a encontrar pues pautas para nuestra vida de oración, vamos a poder profundizar como ella lo hizo en esa experiencia de Cristo que llena nuestra vida y nuestra espiritualidad.
¿Nos podría escribir una carta hoy, Teresa, y qué nos diría? Ella que mantenía correspondencia con tanta gente.
Sí, escribía bastante, la verdad que... Pues yo creo que ella nos tocaría un poquito el corazón a que despertemos un poquito de nuestra modorra espiritual, ¿no? Y a que hagamos esa aventura apasionante del encuentro con Dios. Una aventura que todo cristiano tiene que hacer y que no podemos permanecer pues sentados en nuestro sillón, no nos podemos conformar con mínimos, ¿no? Teresa de Jesús nos haría esa invitación a descubrir a ese Dios que es un Dios que se nos da del todo, que es un Dios que es misericordia, que es un Dios que como dice la misma Teresa, antes nos cansaremos nosotros de recibir que Él de darnos, ¿no? Y nos invitará a abrir nuestro corazón para recibir de Dios pues todo aquello que nos hace grandes, todo aquello que sana nuestra vida, todo aquello que nos permite vivir de una manera esponjosa, ¿no? Esponjada en nuestra vivencia espiritual. La santa era una mujer muy, muy humana, muy cercana, ¿no? Nos la imaginamos así un poco elevada, pero ella era muy de andar por casa, ella era de las cosas pequeñas, de las cosas de cada día. Seguro que Teresa nos da un toque a los cristianos de hoy para que descubramos a Dios en cada una de esas cosas.
Pues muchas gracias por tu paso y por tu estancia aquí esta mañana con nosotros.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
En iMisión, el 11 de abril, vamos a formar lío.
Barcelona,
Madrid,
Valencia,
Málaga,
Tenerife,
Cartagena,
Ciudad Real,
Albacete,
Monzón.
Vamos a llenar el mapa de fiestas para pasar de lo digital a lo presencial.
Inscríbete y conoce a gente que, como tú, encuentra en Facebook y Twitter un lugar donde también se puede hacer presente a Jesús.
Comparte lo que sabes, aprende de los otros, diviértete. Haz lío con iMisión.
Únete a la iParty más cercana.
Más info en iParty.imisión.org.
Colabora.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Una feligresa me comentaba el otro día con mucha pena que dicen que el Papa va a durar poco tiempo, va a estar poco tiempo como Papa. Yo le contesté que no le preocupase tanto el tiempo en que esté. Estará lo que el Señor quiera, lo que el Espíritu Santo le inspire que debe estar. Lo que sí debe preocuparnos es si no sabemos aprovechar todo el caudal de gracias que el Señor nos está concediendo a través de su pontificado. Lo que sí me preocupa es lo que el otro día escuché en una conferencia al hacerme cargo de la oposición mordaz que hay en algunos sectores de la Iglesia contra él. Algunos no pueden entender su espíritu profético evangelizador. Decía el conferenciante que estamos con lo mismo que sucedió con la rejección del Concilio Vaticano II. Hoy, 50 años después de su celebración, leyendo los documentos vemos qué hermosura, qué regalo del cielo, qué providencial fue para nuestra Iglesia celebrar este concilio. Pues bien, muchos de los que pudiéramos llamar progres, los que querían hacerle decir al concilio lo que ellos deseaban, lo interpretaron a su manera y marcharon a deriva. Por otra parte, los conservadores, los lefebrianos, hacían una lectura del concilio en el que veían herejías por todas partes y se marcharon también de la Iglesia. ¡Qué pena! Puede pasar lo mismo con el Papa Francisco. Algunos quieren hacerle decir lo que quieren escuchar, cosas que no pertenecen a la fe de la Iglesia. Pero hay otros que se dicen cristianos, tal como vemos en algunas redes, que quieren ver en algunas afirmaciones del Papa, que sacan de contexto toda clase de herejías. Esto no es de recibo. Yo deseo que el Papa esté los más años posibles, lo que Dios quiera, los que Dios quiera, pero los que esté quiero seguir identificándome con sus pensamientos y palabras, como cuando nos dice que quiere una Iglesia más samaritana, más cercana, más limpia y más creíble, una Iglesia de puertas abiertas y madre con entrañas de misericordia. Me gusta mucho el Papa cuando nos dice que necesitamos la conversión del corazón, necesitamos un corazón más cristiano, más evangélico, en suma, más de Jesucristo, que sea capaz, como la lluvia fina, de hacer reverdecer todos los rincones de la tierra. Han pasado 2 años y que vengan los que el Señor quiera, pero que nadie, por las prisas o las pausas, marchiten este anhelo evangelizador del Papa.
Iglesia en Albacete.
Jorge Navarro, delegado de familia, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Llega de nuevo la Semana de la Familia a nuestra diócesis, y este año ¿con qué título?
Bueno, la 25 Semana de la Familia. Cumplimos los 25 años y son las bodas de plata. Este año es la familia y uno más. Uno más es la familia y aquel que hace falta y que está en medio de la familia, que es Dios. Entonces, hemos preparado para el lunes día 23 de marzo, a las 7:30, además a través del Proyecto Raquel. Proyecto Raquel queremos lanzarlo también, es aquel asociación dentro de la Iglesia y dentro de la Delegación de Familia que se ocupa por aquella madre que ha sido víctima de un aborto. Entonces se titula Matrimonio y Familia, Protagonismo y Heridas, Reflexiones entre Sínodo y Sínodo. Va a ser a cargo de don Julián Ross Córcoles, vicario judicial, y va a ser aquí en el Obispado de Albacete a las 7:30 el día 23. Luego, el miércoles, día 25 de marzo, vamos a celebrar la Jornada por la Vida. El tema de la semana es Hay mucha vida en cada vida, la Eucaristía presidida por nuestro señor obispo don Ciriaco Benavente, y tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral de Albacete el miércoles 25 de marzo a las 8 de la tarde. Y terminamos la Semana de la Familia el jueves 26 de marzo, que será Construir una sociedad amable con la familia y la vida, a cargo de don Benigno Blanco Rodríguez, presidente del Foro Español de la Familia. Tendrá lugar a las 8 de la tarde, el día 26 de marzo, jueves, en el Salón de Actos de la Fundación CCM, en la Plaza de la Farola.
Invitar, ¿no?, incidir a que la gente participe esta semana.
Pues sí, lo que queremos hacer con esto, lo primero es motivar la necesidad que tenemos todos de formarnos, y ya que la diócesis, el obispado y la Delegación de Familia pues pone estos medios pues para poder acudir, para poder formarnos y para poder entender un poco más pues lo que rodea a la familia. Entonces hacemos una invitación a todos los padres, madres y a todas las familias en general para que acudan desde el día 23, el día 25 y el día 26 a todos los actos organizados, que lo hacemos con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo y con muchísima alegría, y por eso pues queremos que nos acompañen.
Pues ya saben, no se pierdan esta nueva Semana de la Familia. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Y ya por último, recordarles que esta tarde a las 4:30, en el lugar indicado, comenzará el Vía Crucis diocesano en el Santuario de Cortes. El obispo invita a todos los fieles a participar como signo diocesano penitencial, este año con el tema de la vida consagrada. Al llegar, se celebrará la Eucaristía en la explanada del santuario. El miércoles día 25 a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado, tenemos meditación para los agentes de Pastoral de la Salud. Para el viernes a las 6:30 está previsto un retiro espiritual en la Capilla de la Adoración Eucarística, y el sábado 28 a las 8 de la tarde, en el Teatro de la Paz, el grupo de teatro de la Parroquia de San Pablo representará la Pasión. Y hasta aquí nuestro tiempo, les esperamos el próximo domingo, y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.